La semana pasada, el pastor Humberto comenzó esta serie del poder de la gratitud. Y en realidad cuando en el comité de predicación se decidió comenzar a indagar y a estudiar y a profundizar esto de la gratitud, dos puntos. Número uno, tenía que ver con que estamos en un mes muy especial, donde estamos recordando y reconociendo y agradeciendo todo lo que Dios hizo. Y número dos, es porque el ser agradecido tiene beneficios. Muchos beneficios. Y es extraordinario descubrir que uno de esos beneficios es la felicidad. Cuanto más agradecido sos, más feliz sos. Ahora, esto me lleva a esta conclusión. Una circunstancia jamás va a definir mi felicidad, sino la actitud que elijo tener en medio de la circunstancia. Te tengo una mala noticia. Hoy tenés un problema, cuando lo soluciones viene otro. Así que no hay forma de evitar los problemas. Si te falta el trabajo, si lo tenés, si no lo tenés, si te enfermaste, si tenés un problema de abandono, de lo que quieras, lo que viviste, inesperado, no podés hacer nada con esa circunstancia. Sí podés decidir qué actitud tener en medio de la circunstancia. Si no estás feliz hoy acá, ahí te va, no podés echarle la culpa a nadie ni a nada. Porque la felicidad es una elección. Entonces, si no estás feliz, es porque elegiste no ser feliz. Pastor, esto que está diciendo es medio abrupto, medio fuerte. Entonces, ¿cómo hago para ser feliz? Ok, ahí te van tres consejos. A veces estos consejos los doy cuando hago bodas. ¿Por qué? Porque uno cree que casándose uno es feliz. No lo dije en mal sentido. Sí. Porque la felicidad no pasa por casarse, pasa porque uno decide ser feliz en medio de la circunstancia. Número uno, escucha esto. La felicidad no se busca. La felicidad se construye. Y escucha esto, es una elección, no es un sentimiento. Vos no vivís buscando la felicidad. Vos elegís ser feliz porque decidís ser agradecido, no por la circunstancia, sino en medio de las circunstancias. Pastor, si usted supiera, no lo sé. Pero vos podés decidir, en medio de lo que estás viviendo, ser una persona agradecida. La felicidad no es una meta. Dios no nos llamó a ser felices. Él nos llamó a ser santos. Si no hubiera sido fácil decir ir y ser felices. No, santos. La felicidad es el resultado de pensar correctamente y vivir agradecido en todo. Esa es la meta. No ser felices, ser agradecido en todo. Si uno hace de la felicidad la meta de su vida, uno pasa a vivir una vida tan egocéntrica porque ahora uno piensa en uno mismo y vas a terminar viviendo miserablemente porque todo se trata de vos. Si tu meta es ser feliz, tengo la mala noticia de que jamás vas a ser feliz porque la felicidad es el resultado de algo más grande, ser agradecido. La felicidad basada en acontecimientos es temporal y se va. Qué feliz que estoy que vamos a Disney. Veo lo que gasté y se me fue la felicidad. Perdón, ¿o no? ¡Nos vamos de vacaciones! ¡Sí! Llegás a las vacaciones y te querés matar. ¡Qué lindo! Vamos a ver ahora. Me acuerdo el año pasado, ¿no? Que viene Star Wars. Uy, hijo, espero que esté buena porque hay una expectativa. Pero el año pasado, ¿vos te acordás? ¿Por qué? Porque si vos pones la esperanza en una experiencia, en un evento, algo puntual, si decís, esta es mi felicidad, lo más probable es que la pierdas, la felicidad por circunstancias. Uno de los errores que más cometo y más cometemos es esta trampa del ¿cuándo y el entonces? ¿Cuándo y el entonces? Ahí te va. Cuando yo tenga otro trabajo, entonces voy a ser más feliz. Cuando yo me gradúe, entonces voy a lograrlo. Cuando yo me case, entonces no sé para qué lo hice. Cuando Argentina salga campeón del mundo, uy, ahí sí, entonces voy a ser feliz. Escuchame una cosa, los cuándos no determinan los entonces, sino cuando busques cada palabra que dijo Pablo en sus cartas, hablando de agradecimiento, jamás escribió cuándo, entonces, jamás. Mirá lo que puso en Tesalonicenses, den gracias a Dios en... Porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Escucha esto. Cuando Pablo escribió la carta a los filipenses, estaba prisionero en Roma. De hecho, los últimos 4 años que pasó de prisionero, estaba en la cárcel por cargos falsos. O sea, ni siquiera se lo merecía, y ahí estaba. Ahora, cuando él es enviado a Roma, lo mandan en barco, ¿se acuerdan que ese barco naufraga? Se cae, se mete en una isla. Esa isla estaba llena de víboras y dice ahora que una víbora le mordió el tobillo. ¿Querés que siga? Después, cuando va a Roma, lo meten en la cárcel y como lo reconocen como un prisionero muy importante, lo ponen como prisionero del rey, como prisionero del César, entonces le ponen una persona al lado de él 24 horas del día. En realidad, él tenía motivos para estar amargado, para sentirse feliz. Imagínate, con nosotros, con lo poquito así, ya nos sentimos, pastor, no aguanto más. Tenía las justificaciones para estar deprimido, para lamentarse. Y en lugar de eso, escribe lo siguiente. Yo no lo puedo creer cuando lo vuelvo, dentro del contexto, lo vuelvo a redescubrir. Y quiero que lo pienses en medio de tu circunstancia. Yo sé lo que estás pasando. Ahora, fíjate la reacción de Pablo. Hermanos de Conroe, quiero que sepan que en realidad lo que me está pasando, está en la cárcel, le pasó de todo, está contribuyendo al avance del Evangelio. No lo puedo creer. Si yo hubiera escrito esto en lugar de Pablo, transformaba la Biblia en un libro prohibido para menores de 21, de las cosas que escribía. De lo enojado que estaría. ¿Cómo puede ser que conozco al Señor? ¿Cómo puede ser que ahora decido y todo mal, y todo mal, y todo mal? ¿Te suena conocido? Y ahora está en el medio de la circunstancia, preso, viviendo todo tipo de calamidades. Y él está diciendo, todo lo que me ha pasado está sirviendo para que su palabra se expanda. Y dice, es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Y gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia, por rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Y estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del Evangelio. Y aquellos que predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. ¿Pero qué importa? No puede ser. Al fin y al cabo, sea como sea, con motivos falsos o sincero, se está predicando a Cristo. Soy feliz. No. ¿No te dan ganas de llorar? ¿No te dan ganas de esconderte? Y decir, no puedo quejarme por lo que estoy viviendo. Estas líneas están escritas por alguien que entendió tan bien cómo el agradecimiento y la felicidad no dependen de una circunstancia, sino que es una decisión. Es una elección. Y a través de estos versículos, Él está abriendo su corazón y nos está enseñando cómo hay que mantener la felicidad en medio de situaciones que no están sucediendo como esperabas. De repente, Él tenía otros planes y ahora tiene otros. Yo quería ser músico. Yo quería ser director de orquesta. Mira dónde estoy. Y estoy viviendo lo mejor de mi vida. Y claro, no lo entendí, pero Dios me dice, es que yo tengo un plan para tu vida. Entonces, cuando suceden cosas inesperadas y hay cambios abruptos, en realidad vos decidís si sos feliz por el cambio, porque Dios está al control, o sos un amargo, depresivo, deprimente, porque decís, no es como yo quería. No estamos en Kroger, estamos acá, y vamos a perder la felicidad. ¡Ah! Tenemos que estar dando gracias por lo que Dios está haciendo en este lugar. Porque sigue habiendo una misión y una visión. Y Dios nos escogió a vos y a mí para que lo hagamos. No importa dónde. Ahora, por eso voy a hablar dos puntos. Y van a ser medios confrontativos. No sé cuándo una predicación nunca es confrontativa. Pero esta es fuerte. Porque me autoevalué y evidentemente tengo una tendencia a ser negativo, ¿por qué? Y a quejarme. Y esto ha desafiado mi forma de pensar a que en todas circunstancias yo debo ser feliz. Porque en realidad Él tiene el control y está desarrollando un plan en mi vida. Por eso, Pablo, antes de enseñar esto, me imagino, a la iglesia de Filipenses, le pone título a este sermón. Y el título es Filipenses 1:27. Pase lo que pase. Escúchame bien. Lo que te voy a decir es pase lo que pase. Y voy a decir, no, es que a mí no me pase nada. Pase lo que pase. Es que usted no sabe lo que estoy pasando. Pase lo que pase. Es que yo estoy orando porque a lo mejor mi enfermedad, porque a lo mejor yo estoy esperando, porque a lo mejor viene un hijo, porque a lo mejor... Pase lo que pase. Pase lo que pase. Compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Es que usted no sabe, pase lo que pase. Y vos me dirás, ¿pero qué quiere decir comportarse de una manera digna del Evangelio? A ver, porque yo también, pase lo que pase, ¿pero qué significa? Y acá vienen los dos consejos. Y quiero que los agarres, porque este es el objetivo para hoy. Este es el objetivo. Cada uno, miro caras y miro problemas. Y ustedes me ven a mí bien problemas. Entonces yo no puedo hacer nada con los problemas. Ojalá una oración y todo se solucione. Y más, si se soluciona, mañana viene otro problema. Así que estamos en un mundo de aflicción. No podemos hacer nada con los problemas. Y cuando te vayas de este lugar todo animado, vas a abrir la puerta y te vas a encontrar con el problema. Porque nada cambió. Sigue perfectamente trabajando el problema. Pero hoy tenés que tomar una decisión. Evaluar y medir cuál es tu actitud frente a algo que no podés cambiar. Actitud. Y para eso es comportarse de la manera digna del Evangelio. Y da dos consejos. Ahí te va. Primero, tenés que aprender a mirar cada problema desde la perspectiva de Dios. Y vuelve a Filipenses 12. Él está preso, injustamente. Y dice, todo lo que ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. La gente agradecida en todas las circunstancias, no por lo que pasa, sino en medio de la circunstancia, tiene una mayor perspectiva del que es desagradecido. La persona que agradece en todo momento tiene la capacidad de siempre ver el cuadro completo. Y cuando no veo las cosas desde la perspectiva de Dios, es cuando te desanimás, cuando te frustras. Déjame decirte algo. Vos estás frente a un problema. El problema no te desanima. El problema es un problema, está ahí y vos acá. Lo que te desanima son tus pensamientos negativos acerca del problema. El problema no hace nada. El problema no te toca. Vos decidís qué pensar delante del problema. Eso es lo que define tu actitud. ¿Lo ves? Ahora, mira esto. Si no mirás desde la perspectiva de Dios, te volvés infeliz y no podés ver lo que Dios ve. Por eso, la verdad es que no importa lo que esté ocurriendo en tu vida, lo bueno, lo malo o lo feo. Lo que te tiene que hacer feliz e importar es que Dios está desarrollando un plan. Te va bien. Tu felicidad no puede basarse en que te está yendo bien. Todo salió como pensabas. No podés decir, soy feliz porque todo lo que pedí lo tengo. Vos sos feliz porque Dios está desarrollando un plan. Y si vienen los problemas, vas a cambiar. A ver si comprendés esto. Supongo que como yo, esta semana nos tiramos todos los errores, ¿no? Hijo, tuvieron barros errores, estuvieron. Yo me llené de errores. Imagínate que Dios diga, tomo tus errores y los meto dentro del plan. Es como si dijera, yo también puedo usar todo lo que te equivocas, y mis pecados también, y mis frustraciones también, y mis debilidades también. Es como si él dijera, yo puedo hacer que todo encaje dentro del plan. ¿No te pone feliz eso? Olvídate de la circunstancia, la regás y la regás y la riego, y Dios dice, tranquilo, lo voy a usar dentro del plan. ¿No te da tranquilidad eso? Es por eso Pablo está diciendo, amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que estoy viviendo, todo lo que viví, todo lo que soy, todo lo que hice, me está ayudando para difundir la palabra, porque de eso se trata. Ahora, hagamos un poco de memoria. Porque desde el momento que Pablo se convirtió en el camino a Damasco, él tiene una sola obsesión, me imagino, como visionario, como conquistador. Él quería predicar en Roma. Él plantó iglesia, pero él quería predicar en Roma. Me imagino que él quería llegar a la ciudad, porque Roma era el centro del universo en la época. Era la capital del imperio. Era la ciudad más prestigiosa, era la ciudad más poderosa, era la estratégica del mundo. Si pudiéramos, desde Conroe, abrimos otro Champion Foreign Campus en Roma. No nos para nadie. Pero nosotros queremos estar donde está la papa caliente. No había otra ciudad más importante de Roma. Así que el sueño de Pablo era compartir a Cristo en el lugar más fuerte y poderoso del planeta. Y me imagino que pensó lo siguiente. ¿Quiero ir a Roma? ¿Quiero rentar el Coliseo Romano? ¿Y quiero hacer una campaña evangelística durante meses? Porque pienso con los diáconos de la iglesia y con los músicos revolucionar esta ciudad, porque Dios me llamó para eso. Y Dios diciendo, maravilloso, wow, qué loable, te felicito, pero tengo otro plan. Tengo otro plan, este es bueno, no te preocupes, pero tengo otro plan, vas a ir a la cárcel. Y más, y vas a ser prisionero del César, que ser prisionero del César no era cualquier cosa, porque el César en ese momento era el Nerón, ya lo saben, inmoral, corrupto, asesino. Y cuando uno era prisionero del César, por eso tenía encadenado, no solamente a algo, sino encadenado a alguien las 24 horas del día. Déjame sacar cuentas. Si Pablo estuvo encadenado 24 horas al día a un guardia del palacio durante 2 años, y los guardias caminaban o cambiaban cada 2 horas, quiere decir que durante 2 años él le compartió a 4.380 guardias. ¿Lo habías pensado? Yo quedé helado de esto. Porque yo me hubiera quejado de la circunstancia. Él aprovechó la circunstancia. Por eso nunca ha perdido la felicidad. Ahora, mira esto. Yo no sé quién tiene cautivo a quién, ¿no? Me imagino que los soldados se peleaban para cuidarlo a él. Ahora me toca a mí, no, ahora me toca a mí. Porque era increíble lo que Pablo hacía. Pablo, acerca del avance del Evangelio, dice en el versículo 13, es evidente que toda la guardia del palacio y todos los demás saben que estoy encadenado por causa de Cristo. ¿Te das cuenta la actitud? Pablo en la cárcel no está mirando sus cadenas. Él está mirando a las personas que lo rodean con sus cadenas espirituales. Él no está enfocado, me duele, qué injusto, me necesidad, ¿por qué no vienen? Esto no puede ser, que un abogado venga, esto no puede. Y Dios, él no está mirando lo que sufre, él está mirando al otro y usa sus cadenas para poder liberar al otro. Ah, pero esto es increíble. Escucha esto, no solo está hablando a toda persona que lo rodea, viene un guardia, ahí le está hablando, viene un guardia, ahí le está hablando, sino que se pone a escribir en medio de sus circunstancias cartas de agradecimiento. ¿Quién lo entiende? ¿Qué habrá tenido más impacto? ¿Hacer una campaña evangelística en el Coliseo? ¿O haber sido forzado a permanecer sentado horas tras horas en una cárcel y escribir? Efesios, Filipenses, Colosenses, Filimón, Segunda de Timoteo, otras cartas, y predicarle a más de 4.000 soldados. Y Pablo lo primero que dice es, lo que me está pasando es espectacular. Porque la palabra de Dios se está expandiendo. Es una cuestión de perspectiva. Él cataloga de increíble lo que está viviendo. Me imagino Pablo diciendo, yo tenía un plan, pero Dios tenía un plan mucho mejor, mucho más grande y mucho más creativo, mucho más creativo. Pablo ahora está agradecido y feliz porque puede ver lo que Dios está haciendo a través de su problema. ¿Cuál es tu problema? Y hagamos un time out. Un momento, tengo que parar. Porque de nada sirve esto si no tomas decisiones. Porque me imagino que estarás pensando, pues si usted supiera el calvario que es mi vida, no lo sé, te estoy diciendo Pablo, tal vez te pareces a Pablo, bueno, por lo menos estás a la altura de Pablo. Pero Pablo me está sorprendiendo algo, no está haciendo énfasis en los dolores y el sufrimiento, sino como tiene la perspectiva de Dios, está feliz porque Dios lo está usando en medio de su circunstancia. ¿Cuál es tu problema? Más, cerrá los ojos. Ahora poné tu circunstancia en el medio de tu cerebro y tus pensamientos. Ponelo ahí. Esto es lo que me está pasando. Mi familia, este es el dolor, esto es lo económico, esta es la incertidumbre, esto es lo que yo siento del abandono, esto, ponele nombre, lo que quiera, esto es lo que me está pasando. Ok. Ahora, dale gracias a Dios porque Él está al control. Dale gracias a Dios. Y ahora quiero que le pidas algo a Dios. No que solucione tu problema. Porque Él es el que tiene el control de tu vida, así que eso ya es redundante. Pedile que tengas su perspectiva para ver tu problema. Vos nunca ves tu problema cara a cara. Vos ves a Dios cara a cara y a través de sus ojos vas a ver tu problema y eso nunca te va a robar la felicidad. Ese es el modelo de Pablo. Mírame un minuto. Esto es fuerte. Porque no podemos hacer nada frente a los problemas. Te lo vuelvo a decir. Cuando lo soluciones, ahí viene otro. Lo que podés hacer es decidir qué actitud tener. Si mirar tus cadenas y tus necesidades y ser víctima y vivir desanimado y sentirte infeliz. O hacer lo que hizo Pablo. Ver las cadenas espirituales de todos los que te rodean y mirar desde la perspectiva de Dios y dejar que Dios use la circunstancia y enfrentar tu problema con alegría. Cuando mirás desde la perspectiva de Dios, van a pasar dos cosas. Esto es fuerte. Los que no son cristianos, los que no conocen al Señor, se van a sorprender como los guardias de la cárcel y van a querer estar siempre al lado tuyo. Porque no van a entender cómo estás reaccionando frente a esa circunstancia con tanta felicidad. Eso es ganar, ganar. Y los que son cristianos se te van a pegar porque tu actitud va a ser de ánimo y de inspiración y van a hacer lo mismo que vos. Mirá lo que dice en Filipenses 1:14. Gracias a mis cadenas. Vos estás diciendo gracias a mi enfermedad, gracias a mi necesidad, gracias a lo que perdí, gracias a lo que me hicieron, gracias al dolor, podés decir lo mismo. Pablo dice, gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos confían en el Señor y se han atrevido a hablar de Él sin temor. No de los problemas de Dios. Yo quiero decir lo mismo. ¿Y si estás pasando lo que estás pasando para que experimente lo mismo que Pablo? No tenés que ir a la cárcel. Y no vas a ir a la cárcel. Y no tenés que ser azotado, para nada. Ni tenés que sufrir lo que él sufrió. Tal vez lo que hay que experimentar de Pablo no es su sufrimiento, su alegría en medio de la circunstancia. Sé agradecido en medio de la circunstancia, porque él, Dios, está desarrollando un plan. Y número dos, no solamente el problema es la circunstancia, sino que no debo dejar que otros controlen mi vida. Acá agarré una papa caliente. Respirá, si tuvieras agua, te invitaría a tomar agua. Puedo ser feliz, pase lo que pase en mi vida, si nunca dejo que otros controlen mis actitudes. Nadie decide por mí si es que debo ser feliz o no. Pablo ahora nos está hablando de ciertas personas que se le acercaban y lo atacaban, otros los apoyaban. Y encima de las circunstancias que está viviendo, hay gente que está hablando mal de él. El versículo 15 dice, hay algunos que predican a Cristo por envidia y rivalidad. Acá me quedo. La palabra rivalidad en griego viene de eris y significa personas que les encanta discutir. ¿Conocen? En Houston hay varios, ¿eh? Personas que les encanta el conflicto, la controversia, la pelea, y no les avisaron que son personas, no gallos. Porque lo único que es confrontar a medio mundo y pelearse con todo el mundo. Y se le ponen los pocos pelos que tienen parados. Esas personas son polémicas, dividen y aman la crítica. Están en todas las iglesias y están en todas las redes sociales. Y hay pocas cosas que pueden robarnos la felicidad tan rápido como ser el criticados. Cuando te critican, tu felicidad, hijo, y mi felicidad. ¿Y sabes por qué? Porque todos queremos ser amados, todos necesitamos ser aprobados, a todos nos gusta que le caigamos bien a todos. Y déjame darte un consejo. Para que seas feliz en medio de la circunstancia, no necesitas la aprobación de nadie para ser feliz. Firma Pablo. No necesitas de nadie, porque nadie tiene que decir ni tiene el derecho de decir lo bueno o lo malo. Si hablan es porque ellos quieren. No dependés de lo que digan para que vos experimentes felicidad. No necesitas que los demás te den permiso para ser feliz. No sos tan feliz, o más bien, sos tan feliz como elegís serlo. Si ellos son infelices, es porque así escogieron ser y te están tratando de jalar para ellos. Pero no necesitas depender de la aprobación de los demás. Y déjame decirte algo, si hasta ahora no lograste separar esto, necesitas hoy tomar una decisión, porque vas a seguir siendo infeliz el resto de tu vida. Le estás dando un lugar a ellos que son infelices, para decir algo de vos que no es verdad. Pablo dice lo siguiente. Algunos predican por envidia y rivalidad y otros lo hacen con buenas intenciones, porque también hay buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del Evangelio. Pero aquellos otros, encima de que estaban presos, hablaban mal de él. Y hablaban por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así iban a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. Escúchame bien, lamento decirte, pero hay personas que te rodean que además de la circunstancia que estás viviendo, como están impulsados por su ego, van a hablar mal de vos. Entonces ahora no es solamente la circunstancia, sino que las personas van a dar su opinión y criticar y van a juzgarte por qué estás viviendo lo que estás viviendo. Siempre van a poner esas personas en mal a otra para poder sobresalir. Ellos quieren competir con vos. Si a ellos les va mal, cuando te va mal, quieren que les vaya más mal. Por eso te hablan mal. Y la cosa es que si no tratás con ese problema, te van a seguir robando la felicidad. Tenés que decidir que nadie se meta con algo que es tuyo y le pertenece a Dios. Porque él está desarrollando un plan en tu vida. Por eso, me sorprende la actitud de Pablo. Está donde está, hablan mal de él y dice lo siguiente. Yo estoy en prisión. Yo ya estoy en el suelo, más bajo no puedo caer. Y estas personas afuera, hay algunos que me aman, pero hay otros que me patean aún en medio de mi circunstancia y encima lo único que quieren es destruirme. Versículo 18. ¿Pero qué importa? No lo puedo creer. Pero ¿qué importa? Al fin y al cabo, sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se está predicando a Cristo. Soy feliz. Todo es cuestión de perspectiva, de ver con los ojos de Dios y no permitir que nadie robe tu felicidad. Yo no sé cuál es tu circunstancia, tal vez es una situación, tal vez es alguien. Por eso vuelvo al desafío de Pablo, al versículo 27. Si es algo o alguien, pase lo que pase. Pase lo que pase. Compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Pero pastor, pase lo que pase. Pase lo que pase. No pierdan la perspectiva del Señor. Y que nadie robe la felicidad por estar siendo parte de un plan maravilloso de Dios. Ah, y la felicidad, y con esto terminé, en realidad no proviene de la autogratificación. Proviene del autosacrificio. Si quiero ser feliz, es porque tengo que permanecer enfocado en mi propósito y no en mis problemas. Por eso, Pablo termina con esta sentencia que ahora sí, para mi vida, adquiere otra dimensión. En medio de sus circunstancias, mira lo que dice. Para mí el vivir es, y mi circunstancia, morir, lo que venga, el sufrimiento, es ganancia. Yo quiero tener esa perspectiva. No quiero ser alguien que se queja constantemente de lo que podría haber pasado, de lo que podría tener, sino ser feliz de lo que Dios me está usando en medio de lo que estoy viviendo. Ahora, todo lo que hablé es introducción. Son las 2 de la tarde, es temprano. Ahora, escúchame bien. Todo es introducción a una decisión que tenés que tomar. Si yo lo dejase acá, no sirvió para nada. Te vas a ir diciendo, wow, Pablo, qué apóstol, wow. La verdad que mi respeto con ese hombre. No hago para que le tenga respeto. A ver, Pablo, desde su cárcel, animó a las iglesias de allí y hoy nos anima acá, no para admirarlo. Ojalá alcanzase con el deseo. Yo desearía ser como Pablo, no alcanza. Tenés que decidir, porque la vida es decisiones. Y cuando salgas de este lugar, el problema está ahí en tu carro. El problema está cuando llegues a tu casa. El problema está cuando mañana vas a trabajar. Así que eso no va a cambiar. Pero tal vez tu actitud sí.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.